¿Sabes? Normalmente cuando pensamos en esto de salvar el planeta, nos imaginamos una escena impecable. Paneles solares relucientes en un tejado, turbinas eólicas así gigantes girando en silencio sobre una colina verde.
Claro, o coches eléctricos de diseño súper futuristas circulando por ciudades inteligentes.
Exacto. Es como, o sea, es una imagen limpia, casi quirúrgica, como si la ecología fuera una especie de ciencia ficción perfecta donde la tecnología resuelve nuestros excesos pero sin ensuciarse las manos.
Y esa visión de laboratorio es tremendamente reconfortante para la sociedad moderna, la verdad. Nos permite consumir con la conciencia súper tranquila,
Totalmente.
asumiendo que la sostenibilidad es, pues, un proceso aséptico que ocurre en despachos de cristal o en fábricas automatizadas, muy lejos de nuestra vista.
Pero luego bajas a la calle, caminas a las 6 de la mañana por una ciudad como Quito, a más de 2.800 metros de altitud, y de repente esa imagen pulcra se resquebraja por completo.
Ya, porque el verdadero frente de batalla ambiental no está en un entorno estéril.
¿Qué va? Está en los contenedores de basura y está cubierto de cartón mojado, de bolsas rotas, plástico sucio y, bueno, lixiviados tóxicos.
El contraste es demoledor. O sea, la realidad operativa de la gestión de residuos desarma por completo esa fantasía tecnológica que tenemos. Estamos hablando del trabajo más terrenal, más crudo y físicamente exigente que existe en el tejido urbano.
Y fíjate que es un trabajo que sostiene los cimientos de esa supuesta economía verde. Y precisamente por eso estamos aquí. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis a fondo.
Eso es.
Hoy tenemos sobre la mesa un grupo de fuentes absolutamente fascinantes que nos obligan a mirar hacia donde normalmente apartamos la vista. Por un lado, tenemos el texto legal completo de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva de Ecuador,
Conocida por sus siglas como la LOECI, aprobada en 2021.
exacto, la LOECI. Por otro lado, contamos con los reveladores y sinceramente crudos datos del Censo Nacional de Recicladores de Base. Este lo realizó el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, en 2022.
Unos datos interesantísimos. Y para darle rostro y pulso a esos porcentajes tan fríos, nos apoyamos en un profundo reportaje periodístico escrito por Gabriela Castillo.
Sí, la combinación de estos tres documentos nos ofrece una radiografía tridimensional inusual, diría yo, porque pasamos de la frialdad aséptica del texto jurídico a la estadística pura.
Y finalmente aterrizamos en el asfalto, escuchando los testimonios de quienes realmente ejecutan estas políticas, pues con sus propias manos.
A ver, para que nuestra audiencia dimensione la magnitud de esto, quiero lanzar un dato que me dejó completamente helado al revisar las fuentes. Ecuador genera unas 245.000 toneladas de basura al año.
Madre mía,
Es una barbaridad.
es una locura.
Y la mitad de lo que se logra rescatar, clasificar y reintroducir en la industria no lo hacen máquinas de última generación dotadas de inteligencia artificial.
Lo hacen personas empujando carritos de la compra modificados.
Exactamente. Y para ser más exactos, lo hacen mayoritariamente mujeres.
Y el objetivo de nuestro análisis de hoy pivota sobre ese último punto. No nos vamos a limitar a recitar los típicos beneficios medioambientales del reciclaje.
No, hoy no toca eso.
Vamos a desentrañar los mecanismos socioeconómicos que explican por qué la gestión de residuos en este país tiene un rostro marcadamente femenino.
Y no solo eso, analizaremos las dinámicas ocultas detrás de una brecha salarial que, sobre el papel, resulta incomprensible. Estamos hablando de $100 mensuales frente a $210.
Una barbaridad. Y también diseccionaremos el concepto de la triple carga. Todo esto nos servirá para evaluar si una maquinaria legal tan ambiciosa como esta ley, la LOECI, tiene la capacidad real de transformar un modelo basado en la pura precariedad.
Vale, vamos a desglosar esto desde la base, porque para entender el impacto real de cualquier legislación, primero tenemos que entender a quién va dirigida, ¿no?
Claro, hay que pasar de las grandes cifras macroeconómicas a las historias humanas que ocurren en la calle cada madrugada.
Eso es. Según los gremios, en Ecuador existen unas 50.000 personas dedicadas al reciclaje de base. Sin embargo, el censo del MIES revela algo sorprendente.
Que solo unas 10.000 están registradas oficialmente.
Solo 10.000 de 50.000. Sí.
Ese inmenso subregistro es el primer síntoma de una informalidad estructural tremenda.
Totalmente.
Hablamos de decenas de miles de personas operando en un punto ciego del Estado, sosteniendo un servicio público que es esencial, sin existir a efectos de derechos laborales.
Y cuando miramos la demografía de esas personas que sí aparecen en el censo, uff, la fotografía es un golpe de realidad durísimo. El 50% son mujeres.
Y el reportaje de Gabriela Castillo subraya algo que me parece crucial, y es que muchísimas de ellas son jefas de hogar monomarentales.
O sea que no están separando botellas para ganarse un dinero extra de bolsillo los domingos.
¿Qué va? Ven en esta labor una estrategia de supervivencia inmediata y desesperada para, literalmente, alimentar a sus familias.
Fíjate en estos datos adicionales del censo. El 23% de estas personas superan los 61 años de edad.
¡Ostras!
El 17% no sabe leer ni escribir. Y encontramos un 7% de población extranjera.
Que en su abrumadora mayoría son venezolanos empujados hacia los basureros por la aguda crisis migratoria de la región, claro.
Sí. Y leyendo esto, me hizo pensar en una analogía biológica. Es como si estas mujeres, estas personas mayores y estos migrantes actuaran como el sistema inmunológico de la ciudad.
Me gusta esa comparación.
Es que salen cada mañana a limpiar las toxinas que el resto de la sociedad produce, consume y descarta sin pensar ni un solo segundo en las consecuencias.
Y lo fascinante aquí es cómo la propia arquitectura de este oficio selecciona a sus trabajadores. Si lo analizamos desde una perspectiva estrictamente económica, el reciclaje de calle es una actividad con barreras de entrada inexistentes.
Cero barreras. No requiere capital inicial.
No exige la compra de maquinaria, no pide un local comercial, ni historial crediticio, ni títulos académicos. Vaya, ni siquiera exige alfabetización básica, como veíamos en el dato.
Basta con salir a la calle y empezar a caminar.
Exacto. Esa ausencia total de requisitos convierte al sector en el refugio definitivo para las poblaciones expulsadas del mercado laboral formal.
Pero, claro, esa misma accesibilidad es la trampa perfecta.
Totalmente, porque garantiza que el trabajo se mantenga siempre en la base de la pirámide, perpetuando un ciclo de pobreza que parece imposible de romper.
El reportaje nos aterriza esto con una historia concreta, la de Blanca Lara. Blanca tiene 59 años, es viuda y ejerce como cabeza de un hogar donde viven 12 nietos. 12.
Madre mía, es que es una carga familiar brutal.
Lleva 23 años sosteniendo a su familia exactamente así. Recorre las calles empinadas de Quito para lograr vender el kilo de cartón, agárrate, a 8 céntimos de dólar.
¡8 céntimos! ¡Qué locura!
8 céntimos. Trabajando junto a su hija, logran juntar unos $240 al mes entre las dos.
Y esa cifra nos obliga a contextualizar, porque $240 entre dos adultas no alcanza ni de lejos el salario básico unificado de Ecuador para una sola persona.
Ni de lejos.
Si analizamos su rol económico real, estas recicladoras funcionan como subsidios andantes para la industria multimillonaria del envasado.
Subsidios andantes. Esa frase es clave.
Es que le están ahorrando a las grandes corporaciones y a los ayuntamientos millones de dólares en materias primas, logística y gestión de vertederos. Y lo hacen a costa de su propia miseria y de vender su salud a 8 céntimos el kilo.
Ese concepto me parece brillante para entender la magnitud de la explotación. Y hablando de dinámicas económicas, aquí llegamos a un punto de los datos del censo que confieso que me obligó a releer la página varias veces.
Lo de la brecha salarial.
Sí, sí. A ver, sabemos que para el 88% de los censados, escarbar en la basura es su actividad económica principal. El 75% percibe $250 o menos al mes. Y la mediana general de ingresos es de unos misérrimos $150 mensuales.
Una cantidad con la que es imposible vivir dignamente.
Pero el dato que rompe todos los esquemas es la brecha de género. La mediana de ingresos de los hombres recicladores es de $210.
Y la de las mujeres se desploma hasta apenas $100. $100 frente a 210.
Es que hablamos de una disparidad donde las mujeres perciben menos de la mitad de los ingresos que sus homólogos masculinos dentro del mismo sector informal, haciendo el mismo trabajo en la misma calle.
Al leer estos datos, mi primer instinto fue pensar, bueno, será una discriminación directa en la báscula, de los centros de acopio.
Yo pensé exactamente lo mismo. Imaginé que el intermediario miraba quién le entregaba el saco y decidía pagarle menos a la mujer por la misma botella de plástico por el simple hecho de ser mujer.
Ya. Pero al cruzar esos $100 con los datos sobre el tipo de material que recolectan, te das cuenta de que la respuesta no es un complot del comprador machista.
No, resulta que es un problema de física pura.
Tal cual. Física pura. Los hombres suelen acaparar la recolección de chatarra pesada, hierro, cobre y piezas de maquinaria abandonada.
Claro, materiales que pesan mucho más.
Mientras que las mujeres se concentran en materiales que son muy voluminosos, pero extremadamente ligeros, como el plástico PET, el papel o el cartón.
O sea que básicamente una mujer necesita llenar sacos del tamaño de un coche pequeño para igualar el valor económico de una sola pieza metálica pesada que un hombre puede cargar en su carro con menos esfuerzo de volumen.
Esa deducción sobre la densidad y el valor de los materiales es clave. Pero esa física de los metales y plásticos colisiona con un segundo factor estructural que termina de hundir sus ingresos.
¿A qué te refieres?
A lo que en sociología y economía feminista se define como la pobreza de tiempo.
Pobreza de tiempo. Cuéntame más de esto.
Pues que las mujeres recicladoras de base, al ser en su gran mayoría jefas de hogar y principales cuidadoras, no son dueñas de su propio reloj.
Claro, el tiempo no es suyo.
A diferencia de muchos hombres en el sector, que pueden permitirse el lujo de realizar jornadas ininterrumpidas de 12 o 14 horas peinando la ciudad, el tiempo de estas mujeres está brutalmente fragmentado.
Ya entiendo. No pueden hacer una ruta eficiente porque tienen que cortar a las 11 de la mañana para hacer la comida, ir a buscar a los niños al colegio o cuidar de un familiar mayor dependiente.
Exactamente. Su jornada está atravesada constantemente por obligaciones de cuidado que, por supuesto, no son remuneradas.
¡Ostras!
Y esa interrupción constante impide que accedan a los puntos de recolección más lucrativos antes que otros y encima limita drásticamente la cantidad de kilos totales que pueden llevar a la báscula al final del día.
O sea que esos 100 dólares mensuales no son el resultado de que el plástico valga menos si lo entrega una mujer.
Para nada. Es el resultado matemático de un sistema social que penaliza económicamente a quienes asumen los cuidados familiares.
Madre mía. Y esa pobreza de tiempo me lleva directamente a lo que el reportaje describe como la triple carga. Porque cuando la mayoría de la gente escucha el término jornada laboral, bueno, imagina 8 horas frente a un ordenador, o quizás atendiendo un comercio, ¿no?
Claro, algo estructurado.
Pero lo que estas mujeres soportan es una invasión física y psicológica total. La primera carga es el esfuerzo biomecánico extremo del oficio.
Empujar carros que superan su propio peso corporal por calles con desniveles tremendos.
Y bajo una radiación ultravioleta altísima en Quito. La segunda carga es esa gestión del hogar y la crianza que acabas de mencionar. Y la tercera, que a menudo es la más dolorosa de todas, es el peso aplastante de la estigmatización social.
Uf, ese aspecto es devastador.
Blanca Lara lo describe de una manera que, de verdad, se te queda grabada. Dice que la gente las mira, cito textualmente, torciendo la nariz, apartándose como si fueran intocables.
Mientras ellas, irónicamente, recogen la basura de esos mismos ciudadanos.
Exacto, limpian su suciedad y a cambio reciben desprecio.
Y si conectamos esto con el panorama general de la salud pública y laboral, el nivel de desprotección roza la negligencia estatal directamente.
Total.
Estamos observando a mujeres que pasan más de 10 horas de pie o caminando, manipulando cargas manuales que ignoran cualquier recomendación ergonómica. Se están destrozando paulatinamente la columna vertebral, las rodillas, las articulaciones.
Y lo hacen en un entorno donde la bioseguridad es inexistente. En esas bolsas negras que abren a diario a mano, hay cristales rotos, jeringuillas, restos biológicos.
Inhalan polvo tóxico y microplásticos constantemente. Y sus manos están en contacto rutinario con los lixiviados, esos líquidos oscuros y altamente contaminantes que genera la materia orgánica al pudrirse.
Solo de pensarlo se me revuelve el estómago. El impacto acumulativo en su salud reproductiva, dérmica y respiratoria debe ser tremendo.
Es devastador.
Y lo más trágico, lo que verdaderamente revela la fractura del sistema, es que si una de estas mujeres se corta con un cristal infectado o desarrolla una hernia discal severa por empujar ese peso,
no hay absolutamente ninguna red debajo para atraparla.
Nada. El censo es lapidario en este aspecto. El 92,16% de estas personas carece de cualquier tipo de afiliación a un seguro de salud.
¿Un 92%? Es que es casi la totalidad del colectivo.
Apenas un ínfimo 4% está integrado en el sistema del IS, la Seguridad Social General. Me parece profundamente cínico.
¿Cínico en qué sentido?
Pues que estas mujeres se las suele romantizar en ciertos discursos institucionales como heroínas ambientales.
Ah, ya.
Claro. Porque evitan que ciudades de 3 millones de habitantes colapsen bajo montañas de inmundicia. Pero a la hora de la verdad, se les remunera y se les ignora como si fueran indigentes.
Me quedo con la contundencia de Laura Guanoluisa, la presidenta de RENAREC, la Red Nacional de Recicladores, cuando afirma tajantemente que esto no es basura, es trabajo.
¡Qué gran frase! Esto no es basura, es trabajo.
Y es una afirmación que esconde una gran verdad técnica. El reciclaje de base es un trabajo empíricamente especializado.
Claro, no cualquiera sabe hacerlo.
Es que estas mujeres han desarrollado una habilidad asombrosa para distinguir tipos de polímeros solo por el sonido al aplastarlos o por su textura. Separan metales con precisión y realizan una clasificación en origen que requiere conocimientos específicos.
Es una transferencia de valor enorme hacia el sector formal que jamás se les ha reconocido económicamente. Pero claro, viendo este panorama, con riesgos sanitarios tan severos y niveles de subsistencia tan extremos, resultaba evidente que el Estado no podía seguir mirando hacia otro lado, ¿verdad?
No podía. Y de hecho, a mediados de 2021 intervino.
Sí, se aprobó la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. Y aquí, atención, porque aquí es donde se pone realmente interesante.
Sí.
Porque cuando me senté a leer el texto de esta ley, confieso que me pareció fascinante. O sea, sobre el papel, parece la herramienta definitiva. Un mecanismo diseñado con precisión quirúrgica para solucionar todos y cada uno de los fallos del mercado que acabamos de describir.
Es que el marco jurídico de la LOICSI es, desde una perspectiva legislativa comparada, uno de los más avanzados de toda la región.
Sin duda.
Su propósito fundamental es forzar una transición desde la economía lineal tradicional, ya sabes, el ciclo dañino de extraer, fabricar, usar y enterrar en un vertedero.
Sí. El modelo de usar y tirar de toda la vida.
Exacto. Transitar de eso hacia un modelo circular donde el concepto de desecho directamente desaparece y todo vuelve a ser materia prima.
Pero lo que realmente importa para nuestro análisis de hoy está en las entrañas sociales de la ley. El artículo 15 hace algo histórico. Reconoce y valora formalmente el oficio del reciclador de base.
Ese fue un punto de inflexión brutal.
De un plumazo legal, dejan de ser un estorbo urbano para convertirse en trabajadores reconocidos. La ley obliga a los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS o ayuntamientos, a incluirlos obligatoriamente en sus planes de gestión integral de residuos.
Y les exige otorgarles permisos de uso de suelo para que puedan tener centros de acopio dignos.
Y ojo, el salto más grande. Ordena la creación de una modalidad de afiliación especial en la Seguridad Social denominada, específicamente, Trabajador Autónomo Reciclador de Base. Por fin, una puerta abierta hacia el acceso a la salud pública y a una futura jubilación.
Y para que todo esto no sea solo una carta a los Reyes Magos, una declaración de buenas intenciones sin presupuesto, la ley introduce mecanismos económicos muy potentes, destacando la responsabilidad extendida del productor.
Ah, explícanos cómo funciona esto de la responsabilidad extendida.
El concepto económico detrás de esto es vital. Básicamente es el que contamina, paga.
Vale.
La ley exige a las marcas que introducen envases en el mercado que internalicen el costo ambiental de esos productos.
¿Y esto cómo se traduce en la práctica?
Pues mira, si una empresa de bebidas pone 1.000 toneladas de botellas de plástico en los supermercados de Ecuador, el Estado le exige recuperar y reciclar un porcentaje obligatorio de ese tonelaje.
Lógico.
Y para cumplir con esa cuota, la empresa debe comprar certificados de reciclaje directamente a las asociaciones de recicladoras de base.
Ostras, qué buena idea.
Este diseño lo que busca es canalizar un flujo constante de capital privado hacia los bolsillos de las mujeres recicladoras, pagándoles no solo por el peso del plástico, sino por el servicio ambiental prestado.
Es decir, transforma la botella de plástico tirada en la calle en un activo financiero que beneficia directamente a quien la recoge.
Eso es.
Suena absolutamente perfecto, pero claro, sabemos que una ley encuadernada en un despacho en 2021 no baja a la calle a levantar el cartón mojado a las 6 de la mañana.
Ya, ahí está el problema.
Y aquí es donde ocurre el brutal choque contra la realidad operativa. Entonces, ¿qué significa todo este entramado legal en la práctica? Porque, a ver, han pasado años desde aquella firma solemne.
Significa que la inercia burocrática y las prioridades políticas de los municipios tienen el inmenso poder de asfixiar hasta la legislación más vanguardista.
¿Cómo suele pasar?
El cuello de botella clásico de las leyes latinoamericanas, y bueno, de muchas partes, es el reglamento. La LOECI marcaba el qué, pero el reglamento debía dictar el cómo.
Y supongo que ese reglamento tardó lo suyo.
Ese reglamento operativo, que definía las reglas del juego, las sanciones y las responsabilidades exactas, tardó 2 años enteros en publicarse. No vio la luz hasta agosto de 2023.
2 años.
Durante esa ventana de 2 años, la ley operó en un limbo absoluto, paralizando casi por completo su implementación real en las calles.
Y cuando rascas en los datos de progreso actual, el panorama genera muchísima frustración. Por ejemplo, el mandato de certificación de competencias laborales.
Sí.
El organismo estatal encargado, el SECAP, debía certificar formalmente las habilidades de estas personas. Pues bien, de un universo de 50.000 recicladores, apenas han logrado acreditar a unas 300 personas.
¿300 personas de 50.000?
Estamos hablando del 0,6%. Es una gota microscópica en un océano de informalidad.
Es ridículo, pero quizás el caso que mejor ilustra este choque de trenes entre la teoría verde y la realidad social es lo que sucedió en Quito con la instalación de los famosos contenedores de reciclaje.
Ah, sí. Ese episodio en la capital ecuatoriana es de traca.
Es un caso de estudio de manual sobre un fenómeno urbanístico conocido como gentrificación verde o modernización estética.
Que suena muy bien, pero esconde algo oscuro.
Básicamente es cuando las políticas ambientales terminan desplazando y perjudicando a las poblaciones vulnerables que supuestamente deberían proteger.
Es que el ejemplo es demoledor. A ver, el municipio decide dar un paso hacia la modernidad instalando un sistema de recolección diferenciada mediante grandes contenedores grises y verdes o azules en las calles.
Hasta ahí, una política pública excelente, ¿verdad?
Claro, la idea era que los ciudadanos separaran la materia orgánica de la reciclable en esos contenedores. El problema monumental es que diseñaron e implementaron esta infraestructura sin integrar a los recicladores de base.
Lo hicieron a sus espaldas.
Totalmente. Instalaron un tipo de mobiliario urbano al que las recicladoras, por su diseño físico y mecanismo de apertura, no podían acceder de forma sencilla.
Claro, es que esencialmente el ayuntamiento blindó el acceso al material que constituye su única fuente de sustento diario. Las dejaron fuera.
Y para agravar la situación, según denuncia la propia Laura Guano Luisa, el municipio les había prometido establecer mesas de trabajo para coordinar esta transición, pero se las suspendieron unilateralmente sin mayor explicación.
Y esto plantea una pregunta importante y la verdad muy incómoda sobre la verdadera intención detrás de la gestión de las ciudades.
¿Te escucho?
O sea, ¿el sistema formal de recolección busca genuinamente integrar a estas personas para dignificar sus vidas o simplemente persigue modernizar la estética urbana escondiendo la pobreza subyacente debajo de la alfombra?
Es una pregunta muy pertinente.
Pareciera que el objetivo es que la capital luzca vanguardista y limpia a los ojos de los votantes y de los turistas, erradicando la imagen del reciclador con el carrito, pero sin ofrecerles una alternativa laboral real.
Lo cual es una estrategia completamente contraproducente, ya que los estudios citados por organizaciones como Fundación Avina en el propio reportaje demuestran que cuando se capacita a estas mujeres, se las formaliza y se les garantiza acceso directo al material reciclable en origen, atención a esto, sus ingresos netos pueden incrementarse hasta en un 40%. La inclusión no es caridad, es eficiencia económica demostrable para toda la cadena de valor.
Es que es eso. Y sumado a esa miopía institucional que describes también, encontramos la desconexión ciudadana en la base de la pirámide.
Nuestra propia desconexión en casa.
Otra de las recicladoras entrevistadas, Mercedes Simbañá, relata la frustración diaria que supone abrir una bolsa de basura esperando encontrar material aprovechable y descubrir que el cartón o el plástico están empapados y arruinados por restos de comida, salsas o líquidos.
Y todo porque la gente en sus hogares no se toma 3 segundos, literalmente 3 segundos, para separar los desechos.
Esa falta de un hábito tan básico nos convierte en cómplices directos de su precariedad, porque obliga a estas mujeres a realizar un triaje mucho más lento, físicamente desagradable y exponiéndolas a mayores riesgos de infección.
Como señala Mercedes, si cada familia tuviera simplemente 2 cubos de basura distintos en la cocina, les cambiarían la vida. Les ahorrarían un esfuerzo titánico en las calles.
Total.
Es un baño de humildad tremendo darte cuenta de que los grandes mecanismos de una ley como la LOEFI pueden descarrilar sencillamente porque alguien fue demasiado perezoso para lavar un envase de yogur antes de tirarlo.
Esa falta de empatía ciudadana en el entorno doméstico es, de hecho, el primer eslabón roto de toda la cadena. La transición hacia una economía verdaderamente circular y justa no depende exclusivamente del diseño de infraestructuras sofisticadas o de la precisión jurídica de un texto en el Parlamento.
No, requiere algo más profundo.
Requiere un cambio cultural tectónico. Implica que abandonemos la ilusión de que los residuos desaparecen mágicamente en un agujero negro cuando los lanzamos al contenedor.
Exacto.
Y que empecemos a asimilar de una vez por todas que al otro lado de esa bolsa de basura hay mujeres cuyo pan diario y cuya salud dependen literalmente de cómo nosotros decidimos gestionar nuestros propios desechos en casa.
Bueno, para ir cerrando este análisis, si algo nos ha quedado profundamente grabado hoy al cruzar los artículos de esta ley, las gélidas estadísticas del censo y los testimonios tan duros de estas trabajadoras, es que el aclamado pilar ecológico del reciclaje en Ecuador no flota sobre tecnología punta.
¿Qué va? Ojalá.
Se sostiene, y de forma muy precaria, sobre las espaldas y las rodillas desgastadas de miles de mujeres arrinconadas en la pobreza extrema.
Así es.
Es vital que quienes nos escuchan asuman que el acto de reciclar no termina en el instante en que arrojamos una botella al contenedor azul o amarillo. En realidad, nuestro papel termina ahí, pero el proceso real comienza en ese mismo segundo. La forma en que cada individuo separa sus residuos tiene un impacto directo, tangible y contable en la dignidad, en la exposición a enfermedades y en esos insuficientes $100 mensuales que perciben las mujeres en el eslabón más frágil de esta industria.
Y para concluir, me gustaría lanzar una reflexión final, casi una provocación, diría, para que nuestra audiencia la procese por su cuenta esta semana.
A ver.
A medida que la innovación avanza de forma exponencial, ya estamos viendo el diseño de plantas de separación de residuos hiperautomatizadas.
Sí, las famosas plantas inteligentes.
Sistemas equipados con brazos robóticos, visión por computadora e inteligencia artificial, que son capaces de clasificar miles de polímeros y metales por segundo con una precisión que ningún ser humano podría igualar.
Cierto.
Ante la inminencia de este salto tecnológico que está a la vuelta de la esquina, ¿qué destino les aguarda a estas 50.000 familias cuya única red de seguridad frente a la indigencia es hacer el trabajo físico que la sociedad rechaza?
Es una buena pregunta.
Si alcanzamos la eficiencia tecnológica y la automatización perfecta en el reciclaje mucho antes de lograr la integración laboral que promete la ley, ¿podremos celebrar realmente que hemos salvado el medio ambiente, sabiendo que el precio fue dejar atrás y volver completamente prescindibles a las mujeres más vulnerables que nos sostuvieron hasta hoy?
Buf, una pregunta perturbadora que nos obliga a reconsiderar si la tecnología verde puede ser verdaderamente sostenible si carece de justicia social de base. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Les invitamos a seguir diseccionando y cuestionando las realidades ocultas detrás de todo aquello que, en nuestra rutina diaria, damos por sentado. Hasta la próxima.